Les invitamos a conocer a Mercedes Cebrián, que acaba de publicar un libro titulado El genuino sabor y que tiene en la portada una serie de alimentos, lo cual podría hacer pensar que se trata de un libro de cocina, pero para aclarar todo esto ya han colocado en la misma portada un rótulo que dice una novela. Queden las cosas claras desde el principio. Mercedes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Félix?
Bueno, había dudas de si podría parecer esto un libro de recetas de cocina.
Sí, parece que las había. De hecho, es porque hay una gran profusión de publicación de libros relacionados con la gastronomía, incluso a lo mejor memorias o recuerdos sobre vida gastronómica, etcétera. Entonces, yo creo que es sobre todo por el librero que cuando ha de colocar los libros en sus secciones duda, entonces para que no haya dudas.
Una novela.
Sí.
Una novela, pero también hay mucho de gastronómico, curiosamente caducado. Esa afición de la protagonista por los alimentos caducados no será cosa personal, ¿no?
No voy a desvelarlo todo porque mis amigos se podrían enfadar. Es simplemente que, bueno, Almudena es la protagonista, que tiene un periplo por diversos países por su trabajo, pero en concreto está un tiempo en Londres. Entonces, en las grandes ciudades del mundo entero, digamos, hay, bueno, y en los pequeños lugares, pero sobre todo en las metrópolis se tiran muchas cosas de una manera como espantosa y como casi con desprecio y como con gusto por el despilfarro. Entonces, a nada que uno va, no sé, pues eso, Londres o Nueva York, ve cómo la gente tira todo, bueno, envases, etcétera, pero a velocidades meteóricas. Entonces, entre otras cosas, se encuentran muchas cosas que están en muy buen estado. Bueno, es clásica la idea de ir a buscar muebles, etcétera, en ciudades donde, pues, amueblarte tu casa con muebles que otros han tirado.
¿Sí?
Bueno, pues no es tan distinto. Es posible amueblarte tu frigorífico con comida que otros han desechado, porque no estamos hablando de pescado podrido ni cosas así. También no lo habrá, pero no, entiendo que con dos dedos de frente no va a buscar eso. Pero en el caso de Almudena es un poco un canto al no despilfarrar. Y también se establecen como vínculos con los productos. Cuando uno está solo un tiempo, ella está sola en Londres, no tiene muchos vínculos afectivos. Al final se desarrollan vínculos como con cosas cotidianas que uno hace. Entonces siento que la comida puede ser algo como a lo que cojas como afecto, desde luego.
Fíjate que no sabía que había desaparecido la Contesa del mercado.
Sí, la Contesa Frigo. Que ahora es Vieneta. No ha desaparecido. Si cierras los ojos no sabes que ha desaparecido, pero ves el envase y sí.
Oye, la protagonista se llama Almudena, su amigo se llama Isidro. ¿Es una declaración de madrileñidad?
No, en ningún caso hay como patriotismo local. Simplemente es lo que quería marcar ahí, es como gente que se ve perteneciente a un lugar, más que nada porque le ha tocado nacer ahí. O sea, digamos que ves el mundo por lo que has aprendido a mirar, ¿no? Entonces, en concreto, Isidro es el contrapunto de Almudena, es alguien que no sale de su casa casi o de su barrio. Y Almudena es lo contrario, vuela por el mundo. Entonces ahí se establecía un contrapunto y bueno, quizá hubiera sido mejor llamar a Almudena María de la Cabeza, que era el la mujer de San Isidro, pero bueno, era por establecer, por dar marcas. Los nombres en la ficción creo que no han de ser gratuitos, marcan mucho, claro, el nombre de un personaje. Entonces nombrar por nombrar, no, hay como que hay una responsabilidad en los nombres. Y además, luego Almudena hace una especie de pequeño ensayo, se lo cuenta a un inglés, una teoría de los nombres que hay en España, como hay tendencias en estos. Por ejemplo, muchos nombres vascos a partir de los 70 se ponían a niños y niñas de otras zonas. Por ejemplo, yo conozco muchas Ainhoas en Madrid. O sea que, nada, me gusta eso, ver como esa especie de geografía del nombre.
Ahora se hablaría de Iker Casillas.
Sí, ¿no? Sí.
Y fíjate desde cuándo Arancha Sánchez Vicario, por ejemplo, ¿no?
Sí, ese es otro ejemplo, bueno, sí.
Bueno, mencionas un par de veces más a los vascos, pues el condado de Treviño, por ejemplo, o el Guernica de Picasso, pero bueno, son casi pinceladas, ¿no?
Sí, me interesaba como hablar de lo local y lo global contrapuesto. Almudena trabaja en gestión cultural, que es una profesión en la que cuando intentas transmitir algo o lo tienes como que estereotipar de algún modo, resumir, y es una labor un poco imposible. Entonces, en otros casos, por ejemplo, ha tenido que trabajar vendiendo el Camino de Santiago, como si fuera, bueno, como producto, ¿no? Todo se convierte en producto. Y el tema del condado de Treviño es que siempre me ha llamado la atención estos lugares, microlugares, que están como en una parte como desubicados un poco. Por ejemplo, Andorra también, desde niña me llamaba mucho la atención, me gustaba ir. En aquel momento había que enseñar el pasaporte, todo esto, y ver de repente otra bandera, no sé. Entonces, bueno, es que Almudena acaba sus días, pero ¿lo digo o no? Porque no decimos dónde acaba sus días.
No.
Pero nada, le llama la atención también esos pequeños sitios que están como en una parte que donde no parecen corresponder, pero ahí está la gracia también.
Bueno, la protagonista Almudena, no sé cuánto tiene de Mercedes Cebrián, pero en cualquier caso sí parece que conoces los lugares por los que ha pasado Almudena, y en concreto Londres, que ocupa la mayor parte de la novela. Parece que es un territorio que tú controlas muy bien, ¿no? Que has vivido allí, vamos.
Yo viví unos meses allí, sí, hice un posgrado. Lo que yo veo es que en general la literatura supone que es el territorio de la imaginación, y obviamente no sé, por ejemplo, la Tierra Media, El Señor de los Anillos, todo eso, si esperábamos que el autor hubiera vivido un tiempo ahí, no tendríamos esa obra, o no sé, toda la serie Harry Potter, como precisamente está hecha, la literatura sirve para generar mundos, pero en mi caso, que debo ser más limitada, o por gusto personal, hay más un gusto, quizá un toque ahí con costumbrista, que es el costumbrismo, es no me convence mucho, pero sí que hay un deseo o una pulsión por describir lo conocido, y además en mi caso pienso que va a salir mejor, porque se va a notar como el color más brillante, digamos, sino intentar documentarme para hablar de lugares que desconozco. Por ejemplo, ambientar un relato en, no sé, en el Amazonas, en la selva, saldría un poco de cartón piedra. Me siento como con más, también más ganas de hablar de lo que conozco.
Justamente hablabas antes de lo aislada que se encuentra Almudena, pero ella da también unas cuantas clases magistrales sobre diferentes asuntos, y uno de ellos es justamente el conocimiento de la gente, ¿no? Como cuando vas a un sitio, le dices a tus amigos que vas a tal sitio, y los amigos enseguida te proporcionan una serie de direcciones y teléfonos y demás de gente con la que sin duda alguna te vas a estar estupendamente. Y sin embargo, como tú decías, Almudena, a pesar de esos conocimientos y los desmanes de los alimentos caducados, pues parece que está siempre sola, salvo con Isidro, que cuando le llama viene en plan salvador, ¿no?, para arreglarle el tema. ¿Es difícil vivir en un sitio como Londres, sobrevivir en un sitio como Londres de sustituto?
Bueno, yo creo que esas grandes ciudades que todo el mundo desea, ¿no?, como Londres, Nueva York, San Francisco, supongo, no sé, ahora mismo las que están en el ranking de las más deseadas, son muy complicadas. Es como trinchar un gran animal, como que no hay por dónde meterle el cuchillo. Entonces es mejor directamente renunciar a ese deseo de yo me integro ahí y me instalo. Ahora, como experiencia, es muy interesante, y siempre es mejor, creo, pensarlo como destino temporal. Entonces, en el caso de Almudena es como una sustitución laboral. Y bueno, no pasa unas penurias horribles. Hay gente que me ha preguntado, pero esto es como un poco un reflejo de la situación actual de mucha gente que se tiene que ir a malvivir, y no lo es algo previo, se trata de otra realidad, de alguien como que es casi una especie de diplomática de algún modo. También ahí se ve el hecho de que a la literatura se le está pidiendo actualmente que refleje y que explique lo que pasa en el mundo. Yo no estoy muy segura de si voy a poder hacer esa labor o no, y si me corresponde a mí, pero tampoco quiere decir que quiera hacer una mera literatura de evasión y entretenimiento. Entonces ahí está la delgada línea, ¿no?, que no sabes cómo, bueno, esa es la tarea, dónde situarte como escritor.
Bueno, seguramente es tarea del escritor el ir, por ejemplo, inventando cosas. A mí me ha hecho mucha gracia eso de que Almudena sea un personaje aseglarado.
Esto viene de una preciosa película documental que se llama, ay, ¿cómo se llama? Mi memoria, es una película alemana sobre la vida de los cartujos, el gran silencio.
Sí, que duraba 3 horas o así, una cosa así.
Me gustó mucho saber las vicisitudes de cómo esta persona, que no recuerdo un nombre alemán, logró rodar la película. Claro, tuvo que poner las cámaras en un convento cartujo, entonces pidió permiso en una carta. Y a los 16 años le llegó el permiso, como sí, es como no había prisa cartuja ahí por ser filmados. Entonces me gustaba mucho, me acompañaba esa película a lo largo de la escritura del libro, porque hay mucha soledad en estos monjes cartujos, uh-huh. pero a la vez están acompañados, porque se ven, lo que pasa es que no pueden hablar, tienen voto de silencio. Entonces, uh-huh. una cosa que me gustó mucho es el director pone las cámaras que considera en distintas zonas y deja las cámaras ahí como para que luego él haga su montaje, pero él no filma ni entrevista ni nada. Entonces, no filma con cámara al hombro o así. Uh-huh. Entonces hay un momento en que un fraile, hay silencio todo el tiempo, o rezos, pero nada más. Un fraile da de comer a un gato y al gato le habla. Entonces siento que está haciendo una gran transgresión porque él ve algo que se mueve y con ojos y ya hay una necesidad de hablar. Uh-huh. Y luego estos monjes tienen derecho esto fue San Bruno quien estableció sus reglas, tienen derecho a una excursión cada X tiempo en la que pueden hablar un rato. Uh-huh. Entonces pienso, ¿de qué hablan si no tienen? No van mucho por ahí, no tienen nada que contarse de, te voy a contar algo que me pasó el otro día. Si se ven todos los días, saben lo que les pasó. Entonces Almudena vive paradójicamente una vida un poco similar, aunque uno dirá, pero como en Londres, ¿qué tendrá que ver? Bueno, pues a veces tiene más que ver cosas que uno no esperaba, situaciones que parecen en las antípodas, resulta que no, que los extremos se tocan, o como decía alguien, los extremeños se tocan.
Sí, eso creo una obra de Alfonso Paso. Pero luego tú, además de estos términos, has aclarado que es un invento tuyo, obviamente, incluyes algunas frases, dichos, tópicos a lo largo del libro, ¿no? Que van cayendo un poco, como que caen en el momento preciso. En ese momento de intensidad literaria, de repente aparece una palabra, una frase que el lector reconoce y ya parece que lo convierte en algo como más cotidiano este libro. No sé si te has dado cuenta de ese efecto. Y no sé si lo has hecho a propósito, colocar esas palabras, esas frases conocidas, ¿no?
Bueno, yo todo lo hago a propósito. Quiero decir que la idea para mí de la escritura es que cuando estás haciendo tu obra, lo que al final será, no sé, una novela, un poemario, lo que estés pergeñando, tienes que tener el control, las riendas. No me parece que haya que dejar demasiada libertad, porque al final creo que la libertad en la escritura se confunde con la falta de trabajo. Creo que hay que corregir y recorregir. Porque para escribir banalidades o humanideces, pues el mundo no las necesita. A lo mejor el producto mío lo es, pero el intento y la intención no tiene que ser esa. Entonces, yo lo que sí que, creo que haber controlado un poco todo, pero de repente hay frases que te acompañan también en la vida porque las has oído mucho, no sé, o canciones que aunque no hayas cantado, por ejemplo, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores. Yo no es que haya cantado eso en mi vida, pero está ahí esa frase. Entonces, pensaba un poco que cuando Almudena va a Londres, hay un punto en que la gente, sus amigos en España o conocidos, se comportan, o en distintos lugares, como si estuvieran diciendo esa frase. Si vas a Londres, no dejes de contactar con Menganito. Uh-huh. Y es un poco, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, pero en versión actualizada.
Sí, hay además algunas canciones infantiles, que no sé si serán cuestión de tu propia infancia o demás, como la de los payasos de la tele y demás, ¿no?
Claro, yo recordar otras infancias no puedo, porque saldría fallido. O sea, sí, sería una labor de documentación la que tendría que hacer, pero sería como acartonada. Esto me recuerda alguna vez he dado taller literario, uh-huh. y un estudiante, era a distancia, online, un estudiante, un escritor en ciernes, escribió un relato sobre, creo que era una guerra carlista, eran un grupo de aguerridos muchachos vascos, sus personajes, que luego tenían que salir a combatir y se metían unas alubias con chorizo y todo por la noche. Yo pensaba, sí, es muy realista esa idea de, pero luego es que han dormido fatal para la batalla, no creo que sea el mejor, esa cosa de ambientar tan todo tan con color local que al final metes la pata. Entonces, en mi caso, sí, mi infancia, hay los payasos de la tele están ahí, sí.
Luego, la verdad es que es muy representativo esos insertos que vas haciendo acerca de la presencia española en Londres, que incluyen a gente desconocida, pero que realmente existió, ¿no? Supongo que el Chapela existió, y gente que seguramente existe, pero es más desconocida porque todavía está viva y son casi contemporáneos tuyos, ¿no?
Yo creo que la gracia, digamos, de la escritura o el reto es que en la ficción haya como una pequeña innovación formal o por lo menos una agitación, ¿no? De, uh-huh. de, tampoco nada de que vaya a dar la vuelta ahí a la literatura y que vaya, no sé, a revolucionar nada, pero sí que el escritor tiene un poco esa misión como de un poco experimentar, eso que llaman literatura experimental, que en realidad yo pienso toda literatura debería serla, o es que vas a copiar una plantilla ya hecha y simplemente cambiar unas palabras.
Eso funciona para muchos, ¿eh?
Bueno, pues mal. Entonces aquí me apetecía y me parecía ilustrativo, y sobre todo no es ya me apetece, sino creo que le viene bien al texto, meter dentro estos estas entradas de una falsa, bueno, no es falsa, existe porque está aquí dentro, una enciclopedia de ficción sobre la presencia española en Londres, que es muy variopinta, es poblada por gente muy variada, gente que con mucha ilusión fue ahí pensando que su vida iba a mejorar y empeoró, o bueno, tantas historias, ¿no? Entonces, el único personaje que existió de esa enciclopedia, bueno, solo hay unos apuntes, unas entradas, es Salazar Chapela, que fue un escritor malagueño que se fue con la guerra civil allí o justo después, y escribió una novela que se llama Perico en Londres, que también me ha acompañado un poco. Entonces, sus personajes que están en Londres, ¿por qué no meterlos en esa enciclopedia de esa presencia?
Donde se me ha quedado la cosa un poco corta es en las cosas que no le gustan a Almudena de los ingleses. ¿Solo tres? Imposible.
Bueno, es anglófila. También no quería caer en esa cosa de como en mi casa, en ningún sitio, y todo lo demás es raro y no me gusta, sino dentro de que alguien intente comprender cómo ven el mundo otros, pues siempre hay cosas que se te atascan. Entonces a Almudena le pasa cuando abre la puerta de su casa o la cierra, que tiene que pensar al revés. El gesto de abrir la llave es el de cerrar la puerta. O sea, el abrir la puerta es en realidad el de cerrar. Las vueltas a la llave están, como siempre en Inglaterra, todo está del otro lado. Uh-huh. Son eso, apuntes. A lo mejor si hay una segunda parte de la vida de Almudena tendrá que meter más cosas.
Sí. Y también me han parecido pocas las mentiras que les contaba Almudena a los ingleses. Solo tres. Hombre, reconozco que son muy ingeniosas lo de recorrer el Camino Santiago de rodillas y todo eso, pero me ha sabido a poco que quieres, estaba entusiasmado yo con esa sección.
Es que nace un poco de la idea de que es la idea central del libro, de que todos somos como representantes de nuestra cultura o país, aunque no lo queramos, cuando estamos fuera. O sea, nos obligan a serlo. También los prejuicios ajenos. Entonces, uh-huh, nuestro comportamiento influye mucho. A lo mejor si damos unas voces, dicen, ah, mira, estos es que siempre están dando voces. Y bueno, entonces Almudena es consciente de ello. Y también sabes que eres como de algún modo un divulgador. Todo lo que tú digas es como, a veces te preguntan cosas que no puedes responder, como cosas muy específicas o opiniones que pues nunca has desarrollado porque tampoco te preocupan tanto. Entonces, ahí te inventas un poco. Entonces, da para un montón de invención. De hecho, había una sección que de alguna manera me ha inspirado para esto. Es en el Time Out, la revista está como de ocio y de qué hacen en Londres. Bueno, la hay para muchas ciudades, pero la de Londres. Ahí había una sección que era como mentiras para turistas. Y es como decir cosas de Londres que no son, o cosas... y la gente se va como, ah, qué interesante, y nada, ves ahí como lo peligroso que es la posibilidad que tienes de manipular, pero es también divertido si no va a más.
Bueno, Mercedes, yo creo que queda claro que la novela se me ha acabado rápidamente, porque son 152 páginas de nada, estaba yo tan entusiasmado y a Almudena se le acaba la sustitución y tiene que marcharse, necesito la secuela, ya. O sea, tú verás lo que haces.
Muy bien, pues bueno, ella se ha instalado en otro lugar, ¿no? Que no vamos a decir cuál es.
Bueno, de hecho, hemos tratado de contar poco de la novela, sí. Hemos andado un poco por la periferia.
Quizá habría que comenzar su vida en este lugar, o sea, como nueva, como secuela, ¿sí? Esto vamos a hacer.
O sea, que igual lo tienes en la cabeza, ¿no?
Depende, si el clamor popular lo exige, así, sí.
Bueno, todos nuestros oyentes lo están pidiendo, vale, ya. Así que ya tienes una pequeña humanidad ahí.
Muy bien.
Clamando por ello.
Muchas gracias.
Entonces, pues a ver si nos encontramos, no sé, el año que viene o como mucho dentro de dos. Vamos a ver, con la segunda parte de las aventuras de Almudena o con lo que quieras, pero tú pásate por aquí, ¿vale?
Muchas gracias, sí.
Mercedes Cebrián, de momento tienen El genuino sabor, una novela, editado por Random House y que está en todas las librerías. Luego con el tiempo ya veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego, Agur.